Se escuchar la palabra de Dios. Dios Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada sobre los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Exclamó en alta voz, Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos. Y el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichoso tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos casa llena esta noche, gracias a Dios, y queremos dar la bienvenida a los nuevos miembros de nuestro grupo de San José. Dar la bienvenida a los viejos también. ¿Eh? Los veteranos, hay que decir, ¿no?
No habemos viejos.
Ok, no hay viejos, ¿no? Nuestro grupo está dedicado a San José, nuestro santo patrono. Por supuesto, la Virgen Guadalupe y los dos nos llaman a Jesús, ¿no? Camino más corto para llegar a Jesús es mediante María y San José. Nuestra dinámica es, porque varios nuevos, es nos encontramos cada dos semanas, el domingo a las 5, y nosotros rezamos el Santo Rosario, y luego rezamos la coronilla, luego rezamos la litania de San José, y la canción de San José, ¿no? Y se nota que nosotros ya tenemos un coro bien mejor que Pavarotti, ¿no es cierto?
¡No!
Estamos desafiando el coro Sistino, ¿no es cierto? ¿No? Con buena voluntad, ¿no es cierto? No hay, lo que vale es la buena voluntad, ¿no? Okay. El grupo está caminando muy bien. Hay mucho eco, ¿se puede cerrarlo? Realmente el grupo está creciendo muchísimo y en este sentido tenemos adoración al Santísimo el primer sábado del mes y si somos fieles, hay dos, tres, cuatro, cinco personas cada hora, a veces rezando dos horas, ¿no es cierto, no? Entonces, eso es muy agradable a Dios. Y tal vez lo más importante para nosotros es nuestra vida de oración, ¿no? Y para darles alabanzas o felicitaciones voy a decir esto, ustedes rezan con mucho fervor, ustedes están edificando a mí como sacerdote, ¿no? Pero les agradezco porque la manera que ustedes rezan me da mucho consuelo porque es un grupo muy ferviente. ¿No, José? Sí. Estamos rezando con todo el corazón y lo que hemos hecho por una media hora es muy agradable a Dios. y ustedes están salvando almas, ¿no? Mi deseo es que cada Ave María salvamos un alma, ¿ok? Cada Ave María salvar un alma, ¿no? Cada vez que lo digo, oigan la voz donde el Señor dice, pedir más, ¿ok? Vamos a pedir por más, ¿no? Pedir por más. Ok, los nuevos y veteranos también. No me determinamos como 25 minutos antes de la Santa Misa, más o menos 6, 25 más o menos, para poder ir a la Santa Misa. Además, tenemos un coro. Yo pensé que Gerardo tal vez está con sus nietos, a veces tiene actividades y no puede siempre llegar, pero siempre, casi siempre está. Y los que quieren entrar en el coro, y la puerta está abierta, ¿no? Okay. Una de las frases más famosas de William Shakespeare es, lend me your ears, podría ser lend me your voice, ¿no? Okay. Ustedes pueden prestar su voz, ¿no? Para glorificar a Dios en la Santa Misa. Otra es, tenemos varias actividades. Y Padre Lorenzo está muy contento con ustedes. Su salud no es perfecta, pero está trabajando muy bien en cuanto que pueda. Él admira el grupo. Y admira la disponibilidad del grupo y todo lo que ustedes han hecho para ayudar a la parroquia, yo daría a ustedes un A+. Okay? Realmente, ¿no? La procesión de la Virgen Guadalupe, ustedes merecen, si tuviera sombrero me lo quitaría, ¿ok? Pero no tengo sombrero, ¿no? Eso fue fabuloso. No todo el mundo podía venir, pero la ayuda de Armando y el grupo encaminando a la gente con seguridad a la iglesia y el rosario y había mucha gente, ¿no? Canciones y el Santo Padre quiere que hagamos procesiones. Porque la procesión es una manifestación pública de nuestra fe católica, ¿no? No es privado, somos orgullosos de ser católicos y marianos. Caminamos con María a la casa del Señor, ¿no? Y esos retiros que hacemos en inglés, el tabaco que han hecho es Alicia Palanca, que conoce muy bien José ahorita, ¿no? Está trabajando por 25 años en eso. Ahorita las personas no tienen la fuerza para levantar cosas, pero ustedes lo han hecho muy bien, ¿no? Llegando temprano y levantando las cosas, preparando la comida, haciendo la limpieza y, bueno, sin quejas, un trabajo muy humilde, pero muy agradable a Dios, por eso se lo agradezco mucho, ¿no? Y hablando con José ayer, yo pienso que cada año podemos hacer parte del grupo La Marcha. ¿Qué le parece? Que fue un grupito de personas, pero cada año va a ser más o menos la tercera semana de enero. Va a tener la marcha en Los Ángeles y no tuvimos mucho tiempo para organizarla, pero el año que viene a lo mejor podemos organizarla mejor. Lo que veo es que el grupo está extendiéndose en casi toda la parroquia, las actividades y por eso digo también los lectores que tenemos como Jaime y Virgilio y varios y Manuel cuando está aquí, ustedes lo hacen muy bien, por eso le agradezco, trabaja muy bien. Los ministros de la comunión desempeñando su trabajo de forma fabulosa y está caminando muy bien, ¿no? Sí. Entonces, yo soy orgulloso de este grupo, ¿no? Yo lo veo, si el grupo es el grupo menos exigente, yo lo veo un grupo de hermanos y amigos en Jesús y María San José.
Amén.
El carisma es muy sencillo, no hay muchas reglas. La regla más importante es amor. Amar a la Sagrada Familia, amarnos y luchar por nuestras familias también. Hay que decir la verdad, queremos ayudar a los niños y algunos tienen nietos y de hacer la lucha para poder salvar nuestra familia, ¿no? Por eso yo ofrezco mi agradecimiento. Si no les había dado suficiente gracia, pido disculpas, pero realmente les agradezco mucho, ¿no? Me siento en familia, ¿okay? Me siento en familia, me siento como un hermano mayor y pido sus oraciones y ustedes, voy a rezar por ustedes, ¿ok?
Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre.
¿Ok? Entonces, gracias, ¿no? ¿Ok? Sí, Miguel. Hay niños, ese grupo tiene niños especiales, muchos, ¿no? Y, por ejemplo, Menyo y Miguelito y Manuel.
Norberto.
Norberto. Son miembros muy importantes de ese grupo.
Okay.
Realmente, ellos son miembros muy importantes de ese grupo y me siento orgulloso de tener Miguel y Manuel y Norberto en el grupo porque ellos son muy importantes para nosotros también. ¿Ok? Entonces, ellos aportan su parte y su oración, su inocencia. Ese vale más que $1 billion, ¿no? Porque realmente, ¿no? Niños especiales son muy agradables a Dios y yo creo que yo recibo muchas gracias cuando hay personas así rezando para mí. Yo sé que Menyo reza mucho para mí y agradezco mucho, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? El tema que voy a tocar hoy, yo le voy a dar una hoja al final, como una hoja de tabaco que pueden ser en casa, ¿no? La hoja es bastante larga, pero se la entrego. Me gustaría hablar del tema del aborto, ¿ok? Voy a hablar en forma muy espontánea, y después le voy a dar la hoja, y fue una buena experiencia, ¿no? La marcha, ¿sí?
Total.
Ok, entonces José había compartido un poco su experiencia, pero obviamente fue mucho más grande que podría decir en pocas palabras, ¿no? Ok, okay, un poco de historia de la política americana, ¿no? No soy experto en ciencia política para nada, pero sé un poco de la realidad política de este hecho triste, ¿no? Es bueno si ustedes acordarse de este día. Okay. 1973. Yo estaba en grado 11 del high school, ¿no? Okay. Casi en shock, pero en este día, y fue el día 22 de enero, es bueno saber el nombre, se llama Roe vs. Wade. Okay? Roe vs. Wade. ¿Qué fue esto? Okay, la Corte Suprema en Washington, los jueces han legalizado matar bebés. Okay. Fue legalizado la matanza de bebés inocentes. Por esa razón, mi humilde opinión, ese fue el día más triste en la historia de este país. Por esa razón, va a ser el 22 de enero, el día miércoles. Los obispos nos invitan de ese día, di essere un Dio di orazione e di penitenza. Okay? Orazione e penitenza. Mia suggerenza per ustedes è se è possibile venire a misa este día. Okay? Se pueden. Se no pueden perché tiene su tabaco, por lo menos rezar rosario este día. Y honestamente, yo estoy tratando como propósito del año nuevo de rezar 4 rosarios cada día. Y ya soy fiel por 3 semanas, ¿no? Me falta 11 meses y una semana más. Oh. Y, pero estoy determinado, ¿no? Para mí es una lucha porque estoy ocupado con ustedes, ¿no? Tengo muchas actividades, pero yo sé que es muy agradable a la Virgen María y yo quiero complacer a María. Y quiero ofrecerla por ustedes y por sus familias, por la parroquia y por tanta gente que no reza, yo quiero rezar doble. Yeah. Pero a veces es duro. Por ejemplo, ayer tuve 3 misas, uno fue cancelado. Hoy tengo 3 misas y 4 horas de prédica, de plática, ¿no? Y la gente siempre está clavándome en el confesionario. No estoy quejando, estoy explicando, ¿no? Pero busca la manera porque yo pienso, y le digo esto. Esas 3 semanas, yo sentía una paz y una alegría que no experimentaba. Siempre soy alegre, ¿no? Pero era una paz, alegría más profunda. Y estaba pensando, ¿por qué? ¡Ah! Estoy usando 4 rosarios cada día. Yo notaba, ¿no? Notaba una cierta paz, alegría y más luz en el intelecto. Pero tarde o temprano, si uno es generoso con María, no nos falla. Nos va a dar doble, triple, cuádruple, ¿no? Y todo el mundo tiene tentaciones, ¿no? Me siento con menos tentaciones, ¿no? Todo el mundo tiene tentaciones, ¿ustedes sí? Es como María pone un escudo, su manto, donde vienen, pero yeah, como mosca, mosquito. ¿No? Es María es fuerte, es muy fuerte. Yo pienso que ustedes han experimentado. Cuando fueron fieles a María, han podido ganar más batallas, ¿no es cierto? Ganar más luchas, tentaciones, llevar la cruz con más paciencia, ¿no? No dejarse deprimir cuando hay desavenencias, ¿no? Porque María es fuerte.
Fuerte.
Bien. Como dice, como un general del ejército, ¿no es cierto, no? En la ley de María, o la tesora, ¿no? Ok, entonces, Robert Sway, la legalización.
Ok,
yo pienso que para defender la realidad de la vida, y eso tal vez muy simple, muy entendido por ustedes. Yo pienso que todo empieza con este concepto. ¿Cuándo empieza la vida humana? Yo pienso que todo empieza con esto. Ok, y luego, okay, ¿cuándo empieza la vida humana y quién da la vida? Esas son las dos preguntas más importantes en todo el tema. Todo el tema. ¿Cuándo empieza la vida humana y quién da la vida, quién quita la vida? Esos son 3. Si no empezamos con eso, estamos construyendo sobre arena. Entonces la vida humana empieza en el momento de la concepción. Puede usar la palabra fertilización también, pero es lo mismo, ¿no? En el momento de la concepción, en ese momento, la vida humana empieza. ¿Claro?
Claro.
Justo en ese momento la vida humana empieza. Ok. Entonces, en la concepción, no solamente hay una persona humana, pero en el momento de la concepción, Dios infunde un alma inmortal. Infunde un alma inmortal que va a vivir para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Y luego lo siguiente es, si ese es el caso, quien da la vida y quien quita la vida. Entonces, solamente Dios puede dar la vida. Okay? Solamente Dios puede dar la vida. Y solamente Dios tiene derecho de quitar la vida. Yo pienso que tal vez es obvio para ustedes, pero discutir con la gente, a veces se empieza a platicar sin este presupuesto. Okay? Okay? Entonces, si un argumento no está basado claramente sobre la verdad, uno va como una gallina con la cabeza cortada. Va en mil direcciones, ¿no? Ok, tomar el paso siguiente. Casi todos nosotros aquí somos inmigrantes. Casi todos somos inmigrantes. ¿Por qué ustedes no fueron para vivir en Bagdad? ¿O en el Corea del Norte? ¿O en Vietnam? ¿O en Afganistán? Buena pregunta. Yo sé, ustedes vinieron aquí para vivir con sus hijos también porque ustedes pensaban, honestamente, es un lugar donde puede crecer, formar sus hijos, tener mayor recursos humanos, ¿no? Más libertad, ¿no? Más protección, más seguridad que otro lugar en el mundo, ¿cierto?
Sí.
Y ustedes son sabios. En hacer esa decisión. Esa es una decisión muy sabia porque tiene hijos y tiene nietos, ¿no? Ok. No hay un sistema político perfecto. No hay.
No hay.
Pero hay uno que es mejor que el otro. Hay un hombre que yo admiro muchísimo. Su nombre es Juan Pablo II. ¿Usted también? Juan Pablo II, un hombre muy leído. Yo digo un genio. Va a ser doctor de la iglesia, es cuestión de tiempo. Es uno de los más grandes, ¿no? Él admiraba el sistema político americano. What matters? Lo admiraba, ¿no? Él venía de un país atacado por los nazis y luego los comunistas. Él fue criado allá y debido a su pontificado, la cortina de fierro en Alemania se cayó y además el comunismo en Polonia se cayó debido a este hombre. Él admiraba la Constitución Americana. Él admiraba George Washington. and John Adams and Thomas Jefferson and so on, los fundadores, ¿no? Que puede ver en Mount McKinley, ¿no? Los bustos, ¿no? Los admiraba. Los admiraba por el sistema político que tenemos, ¿no? Las tres partes. Pero admiraba también la Constitución. Especialmente esas palabras. Cada ser humano tiene derechos inviolables. Ok, punto, punto, colon. Sigo una idea, ¿no? Cada ser humano tiene derechos inviolables. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Si ustedes son ciudadanos, tienen que memorizar esto en inglés, ¿no? ¿No es cierto? Every human person has these three rights: life, liberty, and the pursuit of happiness. In English, ¿no? Derechos que no se pueden violar. Pero empieza con eso, tiene derecho a la vida. Por eso, si siguen mi lógica, eso está violando la Constitución Americana. Estoy usando un poco de lógica, filosofía e historia. Yo pienso que debemos usar esos argumentos, ¿no? Con personas que están abiertos a mantener un diálogo inteligente. Entonces, esa decisión de la Corte Suprema, en cierto sentido, fue una violación de la Constitución Americana. Y nuestro deseo es que un día se va a abolir, se va a borrar esto con un amendamiento. Sería cuestión de tener suficientes jueces, ¿no? Jueces para votar y de cambiarlo. Y yo pienso que no estamos muy lejos. Yo pienso en los próximos, puede ser 5 años, hay una posibilidad que va a cambiar eso. ¿Puede imaginar la influencia positiva en todo el mundo si esto pasa? Porque todo el mundo mira a los Estados Unidos. Pro bien y pro mal, ¿no? Imagina los países que están tambaleando, mirando a nosotros, porque muchos son copiando este país, ¿no? Yo pienso que en el movimiento Pro Vida estamos caminando bastante bien. Bastante bien. Okay, dicho esto, le voy a dar algunas estadísticas que son tristes. Y me gustaría hablar sobre qué podemos hacer. Que cada uno aquí debe tomar un papel en este momento. Okay? Cada persona tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. También puede ser algo muy humilde, pero no, todos nosotros estamos involucrados en esta realidad, ¿no? Ok. Algunas estadísticas son subjetivas, no son exactos cuando hay estadísticas globales, pero voy a dar más o menos. Okay. En esos años, desde 73 hasta el año 2020, son más o menos 63 millones de votos. Es mucho. Millones. Ok, un poco más estadísticas. Cada año, más o menos 1.2 millón. Cada año. Cada día 4.000 en el país. He leído estadísticas en Los Ángeles el aire va a ser como hace dos años, tal vez cambió, pero entre 180 y 300 por día. Entonces es fluctuante. Ok, sería más o menos 250 por día, más o menos. Ok, cada minuto, 3. Que significa cada 20 segundos. Es mucho. Y cada día más o menos 4,000 en el país. No son números exactos, pero para que tengan una idea. Ok, un poco más estadísticas. Si hay 10 mujeres embarazadas, cada 3 va a ser un aborto. Más o menos una tercera parte. Y muchas vuelven para ser un segundo aborto, tercero o cuarto.
¿Qué pasa si una muchacha la viola?
Ok. Esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando hay una violación de una muchacha? Es realmente terrible esto. Violar la dignidad de la persona. Es terrible, ¿no? Pero si se queda embarazada, este bebé inocente no tiene la culpa. Okay? No tiene la culpa, ¿no? Debería ayudar a la muchacha en forma psicológica, darle apoyo económico. Además, ustedes en la iglesia, abrir las puertas, ¿no? Cuando hay personas, se conoce una mujer en crisis, hagan todo lo posible para abrir la puerta. Y si ustedes no saben qué decir, manda a la muchacha aquí. O puede dar el número de teléfono. Y entonces la iglesia debería ser la casa que acoge más a mujeres o hombres también, porque están involucrados ellos también. Darle la bienvenida. Y usar medios para apoyar. Apoyar. José, sí.
Padre, en ese caso es un argumento que usa mucho sí. Del otro lado, pero es como tapar un crimen con otro crimen.
Sí. Sí, ella. Hay un dicho en inglés que dice, two wrongs don't make a right. ¿No? Dicen los americanos, two wrongs don't make a right. Es decir, si una cosa mala, otra cosa mala no lo justifica, ¿no?
Si la mujer ya queda con problemas psicológicos, sí. Aumenta el problema psicológico.
Ok, le voy a dar un ejemplo en todo esto. Que hace 200 años, hace 200 años más o menos, un niño nació en suma pobreza. A los 2 años perdió su mamá. Perdió su papá, mejor dicho. Perdió su papá, su mamá no trabajaba. Entonces a veces iba a la cama sin comer nada. El niño tenía 3, 4 años. No había comida. Nosotros tenemos demasiada comida. Y a veces echamos la basura al fin de la semana, ¿no? Es cierto, ¿no? Luego el niño era tan pobre que no podía ir a la escuela. Sí, no podía comprar zapatos ni libros, ¿no? Pero como trabaja la Divina Providencia, su tío le dio un libro y aprendió a leer a sí mismo, porque era muy inteligente. Con el libro el niño aprendió a leer. Entonces, cuando tenía más o menos 20 años, a pesar de esa pobreza suprema, él entró en el seminario porque quiso ser sacerdote. Pero fue, yo pienso, en el seminario peores en Europa. La educación era terrible. Pero fue ordenado sacerdote igual. Su guía espiritual le dijo, antes de trabajar como sacerdote, tiene que estudiar un año más. Estudiaba otro año más. Y luego estaba en la iglesia una vez. El sacristán estaba dando una nalgada al monaguillo, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? No tengas miedo, ¿ok? Son los monaguillos aquí. El hijo de Rafael que está asustado, ¿no? Y debido a esto, el sacerdote fue para defenderlo y se hizo amigo. Y empezó a construir un oratorio para niños huérfanos durante la Revolución Industrial, que habla Charles Dickens con tanta elocuencia, ¿no? David Copperfield, ¿no? The Christmas Carol, ¿no? Y este hombre construyó oratorios, iglesias, había escrito libros, hizo muchísimos milagros, tuvo los sueños más famosos en la Iglesia Católica, y este hombre es esto. ¿Por qué he dicho ese cuento? Porque sería un niño perfecto para el aborto. ¿No? Porque con toda esa situación, ¿por qué nacer con esa pobreza? Uno de los argumentos que se usa más, los abortistas es, en inglés la palabra es quality of life. Quality of life. Es lo que utiliza, ¿no? Yo podría darle muchos ejemplos. Le doy uno más. Luego platicar qué podemos hacer nosotros para defender la vida. Que eso ahorita es no hace 200 años, sino hace 100 años. 120 años atrás. Nació un niño. Nació el tiempo de mis abuelos. Mis abuelos nacieron en el año 1898. Y ese niño tenía un padre borracho, una familia disfuncional, una familia dividida, una familia separada. Fue bautizado católico el niño. Parecía que iba a ser uno de los cholos en ese tiempo, ¿no? Típico cholo, ¿no? Familia disfuncional. Pero alguien, mira cómo tuvo la divina providencia. Alguien le invitó a ir a una escuela de hermanos, ¿okay? Hermanos de la Santa Cruz. Y ese muchacho, peleonero, ese muchacho, un alumno peor, que le gustaba pelear más que estudiar, tenía buen apetito, comía bien. Pero uno de los hermanos, un hombre de como 2 metros, con músculos, prácticamente se hizo papá de este niño. Como el padre reemplazante. Y veía que ese muchacho casi no servía para nada, pero podía hacer una cosa. Podía agarrar una pelota y tirarlo, ¿no? e poderia pegá-lo também. Ao terminar a escola, um dos scouts o viu e disse, este tipo tem talento. E terminou em Beantown. Sabe que Beantown? Boston. E foi ampliado como um lançador em el equipo que se chama the Boston Red Sox. E luego, según la mayoría de los expertos en deportes, ¿cómo se dice? The worst trade ever?
No.
¿Cómo? Peor cambio en la historia del mundo de deportes pasó. Este hombre pasó de Boston a la ciudad de Nueva York. ¿Y qué pasó? Pasó a la ciudad de Nueva York y no era más pitcher, era muy buen pitcher. Lo pusieron en center field. Y ese hombre rompió todos los récords en la historia de deportes. Él terminó no es human resource, ¿no?
No.
Home runs. José, su nombre es George Herman. George Herman Ruth. Su apodo es El Bambino. Ahorita lo llamamos Babe Ruth. Babe Ruth. Yo usé este mi prédica de provida, porque prácticamente fue un fracasado.
Fracasado.
Que familia disfuncional, padre borracho, en la escuela, peor de los alumnos, peleaba bien y comía todavía mejor, ¿no? Es un cuento bonito porque este hombre mejor que no nazca. Es nada más que un cholo de Boston, Nueva York. Pero si cuando nosotros estamos abortando, no nos damos cuenta de los planes de Dios. Oigan esto, Padre Pío. ¿Conoce Padre Pío? Un hombre vino y quejándose a Padre Pío diciendo, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué permite el cáncer? Buena pregunta. ¿Por qué los niños inocentes tienen que sufrir? ¿Dónde está un Dios bueno? Si los niños inocentes tienen que sufrir, los buenos sufren y los malos siempre ganan, la pregunta es perennial, ¿no? ¿Sabe la respuesta que dijo? José, dijo, Dios ya tuvo la solución del aborto, del cáncer, pero la persona que iba a encontrar la curación fue abortado. Eso es fuerte. Eso sí, en Padre Pío era un grande místico. El hombre, el niño que iba a nacer, iba a ser un genio en ciencia, en química, en científico, que iba... Porque mi opinión es, siguiendo Padre Pío, hay elementos químicos que podrían existir, que podrían prevenir o eliminar el cáncer. Como penicilin que tuvieron hace... ¿Qué? 150 años, ¿no? Pascal, ¿sí? Louis Pasteur, ¿no? Entonces hay, la ciencia está avanzando, pero todavía no hay la solución para cáncer todavía. Pero el científico podría encontrarlo, prevenirlo o curarlo. Bueno, radio quimioterapia ayuda un poco, ¿no? Pero realmente, si trabaja en la medicina, ayuda un poco, la vida se prolonga un poco más, pero tiene que morir, ¿no? Pero uno de los cuentos más fuertes de Padre Pío sobre el tema es una mujer vino para confesar, y cuando vino la mujer para confesar, Padre Pío tuvo una visión. Y la visión fue un salón lleno de personajes. Seminaristas, diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales. Pero encima de la plataforma había visto un hombre vestido en blanco. Era el Papa. Y él dijo a la señora, si usted no hubiera abortado, habría nacido este Papa. Sí. Y él dijo que iba a ser otro Juan Pablo II, ¿no? Pero nunca podemos decir, este niño no tiene derecho para nacer debido a situaciones sociales, situaciones culturales, situaciones económicas. Porque si Dios da la vida, Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que dado que el tiempo no es mucho, pero hablaba con alguien ayer, le voy a dar las condiciones para votar. Porque ya está acercándose noviembre. Y debemos tener criterio cristiano para votar. Yo quiero que ustedes aprendan lo que se llama los no negociables. ¿Okay? Ojalá que ustedes puedan memorizarlos. Y cuando vayan a votar, si ustedes pueden votar. Oigan lo que se oye muchas veces. ¿Por qué voy a votar? Porque mi votación es uno entre 300 billones. Eso está mal. Que se oye. Yo soy uno, ¿no? Pero si cada uno dice esto, que nadie va a votar, ¿no? Entonces, no, es su deber civil. Civil duty, es tu deber civil de votar. Pero tener criterio. Okay? No iría como ciego, voy a poner a blind man's bluff. No es así. Okay, ¿cuáles son los no negociables? Okay? Los no negociables.
Donald Trump.
No, bueno. No negociables significa que ellos son intrínsecamente desordenados. Okay? En su esencia están desordenados, inmorales, ¿no? Por eso, como sacerdote, yo no puedo promover partidos. ¿Ok? Aquí son demócratas, otros son republicanos. No puede ser esto. Pero hablar de la moralidad de la política, yo soy muy vocal. Sí. De partidos, no. Pero hablar de la moralidad de la política, si yo no hablo, yo fallo como sacerdote. Porque debemos ir formando la conciencia. Ir formando la conciencia de las feligreses. Okay? Okay. Entonces, primero es que están intrínsecamente desordenados. Intrínsecamente es una palabra filosófica que significa en su esencia. Okay? En su esencia y su naturaleza. Que uno es el aborto. Entonces, el primer criterio es debemos defender el niño no nacido. ¿Amén?
Amén.
Es número uno. Muchas personas dicen, hay muchos temas. Sí, hay muchos temas. Muchos temas. Pero el tema fundamental es luchar para que nazca el bebé. El bebé no puede hablar. Ustedes tienen que ser la voz del bebé. ¿Amén? Tienen que ser la voz del bebé, ustedes. Y sus hijos. ¿Eh? Y varios que tienen hijos muy involucrados en eso, ¿no? Como Frida, ¿no?
Sí.
Varios que están formando sus hijos en forma fabulosa, ¿no? Trabajando con Astrid Bennett, personas muy, con mucho poder, para poder llegar un día donde el aborto no existe más en este país. ¿Eh? Ese es nuestro deseo, de abolirlo, ¿no? Plazo largo, más rápido posible. Y número dos es intrínsecamente desordenado, no negociable, es la eutanasia. ¿Sabe qué es eutanasia? Entonces, eutanasia es de eliminar los mayores o los enfermos. Puede ser que tenga una persona de 20 años que tiene diálisis, que tiene cáncer, lo que sea. No importa si es una persona mayor o una persona menor. Cada ser humano está creado en la imagen y semejanza de Dios y tiene derechos para vivir y tiene dignidad y destino. Los dos tres. Dignidad y destino. Ok, relacionado con esto, le voy a enseñar un poco de filosofía. Una palabra que había dicho hace un año, pero es una palabra que explica la mentalidad atrás de promover esto. Una palabra larga. Como estaba en la trabalengua, pero conviene tratar de aprenderlo. Palabra larga, ¿no? No sé si alguien puede pronunciarlo, ¿no? La palabra larga. Trate de aprenderlo, decirlo cinco veces con sus esposas, ¿no? Impresionable, ¿no? Van a pensar que ustedes son filósofos, ¿no? Ok, y el autor es John Stuart Mill y Jeremy Bentham. Son dos filósofos políticos ingleses del siglo XIX.
In
inglés es utilitarianism. It's almost the same. Utilitarianism. En español, prácticamente es lo mismo, vas a poner en all. Utilitarianismo, ¿no? Hay que digan eso 10 veces rápido, ¿no? Con un taco en la boca, ¿no? Ok. Si no lo pronuncio bien, no le voy a rechazar del grupo de San Jose, ¿ok? Pero significa que la persona vale en cuanto que produzca en forma económica. ¿No, real? ¿Sí? Uno vale en cuanto que produzca en forma económica. Ok, si uno sigue esto, tiene un bebé con Downs, ¿qué va a hacer? Manuel, si la mujer está embarazada con bebé con Downs, ¿qué va a hacer? ¿Cómo?
Tenerlos, dejarlo vivir.
No, la mentalidad aquí es quitar la vida. ¿No? Si sigue esto, la mentalidad es quitarlo. Porque no va a tener un título de Harvard, Yale, or Stanford, or Berkeley, ¿no? O Oxford. ¿Ok? Y va a ser un page de la sociedad. ¿Y qué va a pasar cuando tiene un abuelo que tiene diálisis? ¿José? ¿Ok? Entonces, si va a ser una carga económica en la sociedad, una persona mayor, una persona que tiene límites, mejor que no nazca. O desenchufar el enchufe. Unplug, ¿no? Desenchufar, ¿no? Entonces, atrás de la mentalidad de eutanasia es esta filosofía falsa. Entonces, atrás de estos son filosofías falsas. Por eso, cuando yo empecé a dar mi clase de teología, empecé dando un mini curso de filosofía, porque atrás de una teología falsa es una filosofía falsa. Entonces, filosofía y teología van juntos, sea por mal, sea por bien, ¿no? Dichos los pobres, esto va en contra de materialismo. Materialismo es una filosofía falsa. ¿No? Ok, otra de los no negociables es la homosexualidad. Pero hoy debería poner y este va en contra básicamente de la familia. Este destruye al bebé, este destruye la familia. Este destruye las personas más enfermas. Parece un poco de Hitler, ¿no? Nazismo, ¿no es cierto? Hitler, sí. Muy parecido a Hitler. La película que hemos promovido, ¿no? ¿Qué decía Hitler? Si uno no pertenecía, uno no era rubio, blanco, ojos celestes. ¿Quién aquí es rubio, blanco, ojos celestes? Nadie, ¿no? Menos Padre Escobito, ¿no? A los sacerdotes, los judíos, era nada más básicamente la raza ariana, ¿no? La raza ariana era como la Ku Klux Klan, ¿no? Pero en cierto sentido es racismo esto, ¿no? Es racismo de despreciar los bebés no nacidos, despreciar los enfermos, y esto de no votar por la unión de los mismos sexos. Que eso va a destruir la sociedad. Sí. Y hoy no es simplemente homosexual, sino es transgénero. Ok, hay dos más. Esos son los no negociables que tienen que tener en cuenta en su votación. Es la promoción de los anticonceptivos. Anticonceptivos. United Nations, ¿eh? Naciones Unidas. Casi promueve todo esto. ¿No?
¿Sí? El Papa promueve eso.
No. En amor a Leticia está muy fuertemente en contra de esto. Y nosotros estudiamos un año Humana Vita de Pablo VI. ¿Se acuerdan ustedes?
Sí.
Ustedes que son expertos en Humana Vita ahorita, ¿no? Okay. Hay uno más. Esos son los no negociables. La experiencia embriónica. La experimentación embriónica. ¿Está bien escrita?
Sí.
Experimentación embriónica. Si no saben lo que es esto, es está pasando laboratorios en California de sacar la esperma y el huevo, okay, de unirlo, una fusión, y luego ponerlo en laboratorios y congelarlo, y luego insertarlo en vientres de mujeres, ¿no? Y nosotros estamos pagando millones de dólares por esto, ¿no? Congelándolos, por ejemplo, la idea de personas que tratan de formar la raza perfecta. Eso sería esto. Si hay una estrella de Hollywood, mujer muy hermosa, de casarse con o tener el huevo de ella y el esperma de un hombre atleta de Harvard o Yale. Entonces, tener la mujer más hermosa, el hombre más inteligente de Harvard y deportista. Y eso va a formar la persona perfecta. Esa es su idea, ¿no? Pero están pensando en esa manera, ¿no? Y congelando en tubos y descartando muchos, ¿cierto? Por eso, cuando ustedes están escogiendo un candidato, deben tener en cuenta qué piensa sobre el aborto, qué piensa sobre eutanasia, qué piensa sobre homosexualidad y esta lista. ¿Qué piensa sobre los anticonceptivos? ¿Qué piensa sobre la experimentación embriónica? No va a tener un candidato perfecto. No. Eso es imposible. Tiene que escoger aquel que está más en armonía con lo que dice la Iglesia Católica y la ley natural. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué le parece? ¿Una buena plática?
Sí.
¿Ok? Eso está muy relacionado con el aborto, ¿no? Entonces, nuestro candidato que vamos a escoger, lo que sea, presidente, gobernador, queremos personas que van a defender la vida y defender la familia y amar a Dios. Amén. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todos los hombres.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén.
Ok, van a pasar a la puerta un hoja de tabaco, es su tabaco de tratar de ver si puede llenarlo. No es mucho, pero sería muy bueno que ustedes hagan estudio, tal vez con su esposa, para profundizar esta realidad, ¿no? La mujer enfrente es Santa Gianna Barretta Mola, que fue una santa que dio su vida por su bebé. Okay. Fue canonizada por Juan Pablo en el año 2000. Santa Gianna Barretta Mola.